hermano, estar con ustedes. De veras, yo me siento privilegiado. Es un privilegio para mí. De veras que ustedes, me invitan y que pueda estar en compañía de ustedes, una compañía tan honrada que son ustedes, como donde quiera, ¿verdad?, que estamos y nos reunimos, todos los hermanos, pues nos une el amor en Cristo. Amén. Y de veras, para mí es un gran gozo de veras estar con ustedes en esta tarde. La Iglesia de Guadalajara les envía saludos. Amén. Y también estamos agradecidos, hermanos, con ustedes, porque sabemos que ustedes están apoyando esta obra, sabemos que ustedes están orando por esta obra. Amén. Y estamos agradecidos, hermanos, con ustedes. Entonces, pues, yo tengo gusto de estar aquí con ustedes. Gracias porque me invitan y, pues, tengo la oportunidad de compartir algo con ustedes, hermanos. Busquen, por favor, ahí en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Desde el versículo 1 dice, toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios resiste, y los que resisten ellos mismos ganan condenación para sí, porque los magistrados no son para temor al que bien hace, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es ministro de Dios para tu bien, mas si hicieres lo malo, teme, porque no en vano lleva el cuchillo. Porque es ministro de Dios, vengador para castigo al que hace lo malo. Por lo cual es necesario que le estéis sujetos, no solamente por la ira, mas aún por la conciencia. Porque por esto pagáis también los tributos, porque son ministros de Dios que sirven a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que pecho, pecho, al que temor, temor, al que honra, honra. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos, que el Señor bendiga esta reunión. Amén. Señor Jesucristo, en esta tarde pedimos que usted bendiga esta conferencia, este principio de enseñanza, Señor. Sí, rogamos y pedimos de su Espíritu, bendito Señor. Yo pido y ruego que de veras usted nos bendiga. Y yo de veras, yo veo, Señor, su gran misericordia al usar usted labios temblorosos, Señor. Al usar usted de veras, Señor Jesucristo, lengua torpe, pero sabemos que es su poder el que obra en nosotros, Señor. Sabemos que no es el hombre, sabemos que es su poder. Pues en esta tarde pedimos que de verdad usted use a sus siervos. Pedimos de verdad que usted nos use, bendito Señor, y que de veras, bendito Padre, podamos tener su palabra en esta tarde y nuestros sentidos sean abiertos, Señor. Pedimos que tengamos sentidos abiertos, que tengamos un corazón dispuesto, bendito Señor, para poner por obra su palabra. Rogamos y pedimos en esta tarde que usted nos bendiga, que sea su Espíritu el que guíe esta reunión, y rogamos de su poder, y rogamos, bendito Padre, de su misericordia en esta tarde. Pues en su santo y bendito nombre se lo pedimos, Señor Jesucristo. Amén. Hermano, pues yo en esta tarde, el asunto que yo quiero hablar es acerca de lo que es la autoridad, acerca de lo que es la potestad. Y sabes, este asunto, esta cosa de la potestad, esto de la autoridad es algo muy provechoso, es algo de veras de mucho beneficio, es algo muy útil. De veras, en todo lugar, en toda circunstancia, el que haya una autoridad, esto es muy provechoso. Esto de veras es algo muy útil. Yo nada más considero, hermano, lo que es la autoridad en el mundo, lo que es la autoridad en un país, en una ciudad, la autoridad en las calles. ¿Cómo nosotros podemos salir a la calle con esta seguridad en la cual salimos y sabemos que hay una autoridad que está cuidando el orden? Sabemos que de verdad esto nos trae un beneficio, ¿verdad? Y sabes, hermano, dentro de esto, dentro de veras de cómo hay una autoridad, cómo de veras hay una justicia, hay una potestad en la calle, mira nada más, habiendo una potestad, aún así muchas veces surgen cosas, pasan problemas, hay delincuencia, hay de veras tantas cosas que están sucediendo. Y mi pregunta sería, hermano, ¿qué pasaría si no hubiera una autoridad? Tú puedes ver cómo tú puedes sufrir asalto en la calle, cómo tú puedes ser golpeado, no sé, algunas cosas que pueden pasarte, puedes sufrir hasta el robo de tus cosas, de tus pertenencias, ¿verdad? Que de pronto tú llegas y dices, pues, ¿qué pasó? Y mira, esto llega a suceder aún habiendo una autoridad. Y mi pregunta es, entonces, si no hubiese una autoridad, pues, ¿qué pasaría, hermano? ¿Qué sucedería? Si habiendo una autoridad, habiendo de veras alguien que de veras infunde temor, y aún así suceden estas cosas, yo pienso, ¿qué pasaría si no hubiera una autoridad, si no hubiera una potestad? Entonces yo creo que tú también puedes considerarlo como esto es útil, que tenemos una autoridad, que tenemos una potestad, así en el mundo, de igual manera en el hogar. Nada más, hermano, nosotros podemos ver un hogar sin autoridad. ¿Qué sucede cuando hay un hogar sin autoridad, hermano? Es un caos. Es algo tremendo, es un desorden. Cuando en un hogar no hay una autoridad, mira, tú puedes ver, el esposo hace una cosa, anda por un lado, la esposa por otro lado, los hijos, y todo es un caos en un hogar donde no hay autoridad. Y podemos ver, hermano, la consecuencia de veras es tremendo. Es tremendo de veras que no hay autoridad. Y sabes, Dios, por eso Él también mostró este cuidado. Dios es sabio y Dios de veras, Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Por eso Dios también puso autoridad. Dios puso autoridad aquí en esta iglesia. Él puso hermanos de veras que Dios consideró como útiles para esta obra. Y así en cada lugar, en cada iglesia, el Señor puso. Como podemos ver por medio de la palabra, cómo en verdad iban el Señor obrando, iba surgiendo iglesias, pero también había gente que estaba ahí sirviendo como autoridad, gente que estuviese ahí ministrando la palabra de Dios, que estuviese pastoreando y que estuviese cuidando. Entonces nosotros podemos ver la función de la autoridad. Pero yo en esta tarde lo que quiero hablar, aparte de lo que es todo esto de la autoridad y del beneficio que tenemos acerca de ella, de ello, yo quiero que nosotros podamos verlo en el sentido de qué es lo que nos toca en nuestro corazón hacia la autoridad. Y yo lo que yo he visto en este pasaje, hermano, yo he visto que nos revela tres deberes hacia la autoridad. Nosotros tenemos deberes hacia toda autoridad, y en la iglesia no es la excepción. Tenemos deber ante un policía nosotros, que de veras él nos llama y nosotros tenemos que considerarle porque es una autoridad. Él es el que lleva la placa, él es el que tiene la autoridad, y debemos de veras considerarle, nosotros debemos de veras respetarle. Entonces yo veo aquí en este pasaje tres deberes que nos involucran hacia la autoridad. Este primer deber, hermano, que yo veo es el de sujetarnos. El primer deber que yo veo que tenemos hacia la autoridad es el de sujetarnos, es el de someternos. Y este versículo 1 de aquí, de este capítulo 13, nos habla precisamente de esto. Dice: toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. ¿Sabes, hermano? Si tú puedes ver esta primera frase que nos habla aquí el apóstol Pablo, no es una proposición, no es algo que Dios esté mostrando, pues, si te agrada, si crees que es algo que va conforme a tu gusto, a tu agrado. No es así. Lo primero que podemos ver, hermano, aquí en esta primera frase, dice: toda alma se someta. Esta es una orden, hermano. O sea, Dios no está pidiendo permiso, Dios no está diciendo, mira, ¿te parece bien esta autoridad? ¿Es a tu gusto? ¿De veras te sientes contento con ella? Y si te sientes contento, entonces sométete a ella, pero no lo dice así. Dios no está hablando de esta manera por medio de su apóstol Pablo. Dios está diciendo, dice, toda alma se someta a las potestades superiores. Toda alma se someta a las potestades superiores. Y esto, hermano, es una orden. Es. Créemelo. O sea, no es una proposición. No es algo que de veras Dios lo considere y que diga, pues, de veras, si te parece, si es tu gusto. Pero no, esto es una orden. Amén. Toda alma se someta a las potestades superiores, Porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Ahora, en esto de la sujeción a la autoridad, yo veo tres razones por las cuales debemos someternos. Y este pasaje nos revela esas tres razones. La primera razón, hermano, que Dios nos muestra acerca de esta sujeción a la autoridad, es porque es puesta por Dios. Dice, toda alma se somete a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios. Y luego dice, y las que son de Dios son ordenadas. ¿Te das cuenta? El Señor es su voluntad. Nosotros podemos decir, tenemos ahora un nuevo presidente que está a punto de él de fungir como presidente. Y no nos agrada mucho, tal vez podemos pensar, este hombre es bien católico, este hombre va bien en contra de muchas cosas. Pero sabes, hermano, Dios tiene sus propósitos. Si nosotros podemos considerar esto y decir, pues mira, lo sabemos, hasta nosotros lo hemos visto, cómo él participa ahí de asuntos religiosos y estas cosas, y no me agrada, no me gusta a mí, de veras, este hombre que tenga que estar como presidente, pero yo te digo, Dios no está tomando nuestra opinión. Y si Dios permite que este hombre de veras, él gana las elecciones y él puede de veras estar ocupando este lugar, a nosotros nos corresponde una sola cosa. Y es sujetarnos.
Amén.
Es sujetarnos. Dios tiene un propósito, hermano.
Amén.
Dios tiene un propósito. Y si Él permite esto, mira, es porque Dios quiere cumplir un propósito.
Así es, amén.
Ahora, esto yo creo de veras nosotros podemos asimilarlo a todo. A todo. En el hogar hay una autoridad. Y mira, hermana, yo sé que a veces nosotros, los varones, somos algo, no sé, autoritario, somos, no sé, hasta corajudos o no sé. Tal vez tú puedes decir, pues es cierto, yo tengo un esposo que es como un Amán, aquel esposo de Abigail, este hombre iracundo que nadie podía estar delante de él. Y tal vez tú puedes decir, pues mira, y tener que someterme a un hombre como él. Pues hermano, créeme, hermana, lo siento, el Señor muestra y enseña así. El Señor así enseña. Yo mucho tiempo, en un principio yo, en mi matrimonio, hablando con mi esposa, yo le decía, mira, ¿tú te das cuenta que este asunto no viene de mí? ¿Tú te das cuenta que de veras esto no es porque se me ocurrió a mí? O sea, no se me ocurrió un día, no nos reunimos todos los varones, los hombres, y pensamos y consideramos, pues ¿qué tal si nosotros ponemos la autoridad en el hogar? No fue esto así, esto no fue una confabulación de varones que se juntaron y fue algo que nos pareció. No, esto fue porque a Dios agradó.
Amén.
A Dios agradó que el hombre sea la autoridad en el hogar y sea la cabeza en el hogar. Entonces yo te digo, hermano, así de igual manera también, aquí hay autoridad. Aquí hay hermanos que llevan una responsabilidad y créeme, esta responsabilidad ahora que yo la vivo, hermano, no es algo liviano. Eso es algo tremendo, de veras. Tú nunca te has puesto en los zapatos de un ministro. Y yo te digo, muchas veces, nosotros cuando no estamos en este lugar de autoridad, créeme, es bien fácil juzgar. Y es bien fácil nosotros que podemos, pensar muchas cosas y juzgar, y que no nos parece esto y esto otro, y nos oponemos a todo. Pero sabes, es porque no sabes lo que es la autoridad. Es porque nunca has estado en los zapatos, nunca te has puesto los zapatos de un ministro, nunca has estado en el lugar de un ministro, de una autoridad, para que veas, hermano, lo que es esto. Entonces yo te digo, es gran labor la que hace una autoridad, y en la iglesia de veras es una grande labor. Yo recuerdo al hermano Flavio cuando yo en un tiempo yo estaba con él acompañándolo a predicar, y yo veía cuánto trabajo. Muchas veces yo terminábamos la predicación y me despedí, hermano, ya vas para tu casa. Dice, no, voy a visitar tales hermanos, tienen problemas, y de ahí me voy a un estudio. Y yo decía, híjole, qué trabajo tan tremendo. Entonces, créeme, hermano, nos corresponde de veras solamente sujetarnos.
Amén.
Y la razón primera que yo te digo, y la más importante, es porque esta potestad es puesta por Dios.
Amén.
Una segunda razón, hermano, por la cual debemos sujetarnos, una segunda razón es porque no seamos reprendidos, porque no seamos condenados, porque no seamos castigados. Créeme que si nosotros nos rebelamos, va a haber una consecuencia. ¿Por qué crees que el ladrón, cuando se rebela contra la autoridad, tiene que ir a la cárcel? ¿Por qué crees que el asesino, cuando hace lo mismo, va a la cárcel y muchas veces sufre la pena de muerte. ¿Por qué crees? Porque se rebeló contra la autoridad. Entonces, una segunda razón que nosotros tenemos de veras para sujetarnos a la autoridad es para evitar el castigo, para evitar la condenación, para evitar la reprensión. Dice el versículo 2, así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios resiste, y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí. ¿Te das cuenta? Esto es la condenación, hermano. Entonces tenemos una muy buena razón, tenemos una segunda muy buena razón. La primera, porque la potestad es puesta por Dios. Debemos sujetarnos porque Dios la ha puesto. Y la segunda razón es porque nosotros no queremos ser castigados, ¿verdad? Pues ¿a quién le agrada el castigo, verdad? No queremos ser castigados. Yo nunca he estado en la cárcel, o sea, bueno, nunca me ha tocado estar ahí, pero yo he escuchado de algunos y dicen, pues es algo tremendo que tú te privas de tu libertad. Que tú de verdad no puedes estar fuera y hacer lo que te agrada, ir a la tienda, ir a un parque, ir a no sé a tal lugar. Y de veras privarnos de la libertad, hermano, pues es algo de veras tremendo, yo creo, aunque nunca lo he vivido. Pero yo creo que es algo tremendo. Por lo menos yo he enfermado algunas veces y he estado en mi casa por 8 días algunas veces. Y yo extraño salir a la calle, hermano. Yo extraño salir allá afuera. Entonces yo te digo, ser privado de la libertad en uno que de veras violó la ley, trae esta consecuencia, es privado de su libertad. Entonces esta segunda razón es porque no seamos castigados. Yo nada más considero este asunto de Coré, cuando él de veras él estuvo ahí maquinando junto con toda aquella gente, y ellos empezaron ahí a estar en contra de aquella autoridad que Dios había puesto. Moisés no fue un hombre que se levantó él solo y dijo, ¿qué les parece si yo soy su autoridad? ¿Qué les parece si yo voy delante de ustedes y yo soy la potestad en este pueblo? No fue la idea de él, hermano. Dios lo puso. Dios lo llamó a él. Dios lo llamó y le dijo, mira, tú vas a sacar a mi pueblo y tú vas a llevar a este pueblo. Y aunque él de veras se consideraba él a sí mismo, porque de veras, la Biblia lo dice, era un hombre humilde y era un hombre falto de muchas cosas. Y él decía, Señor, pero ¿cómo vas a usar de un hombre que es torpe de lengua, de un hombre de veras que no tiene la facilidad para poder llevar a cabo esta labor, verdad? Pero el Señor lo usó y este hombre se rebeló contra él. Este hombre Coré tuvo gran rebeldía contra él y toda aquella gente junta con él se rebelaron. Pero luego vemos la consecuencia que trajo. Y esta que estamos nosotros considerando, que la razón de que debemos sujetarnos, la segunda razón es por no ser castigado. Coré fue castigado, fue tragado por la tierra, fue llevado hasta el abismo junto con toda aquella gente, con sus pequeños, con toda la gente que él tenía, con su esposa y todo lo que él tenía. Él sufrió la consecuencia de su rebeldía, él fue castigado. Él fue reprendido, de veras él fue condenado a esto. Entonces vemos esta segunda razón, hermano, por lo cual nosotros debemos sujetarnos a la autoridad. Amén. Y una tercera razón nos la muestra el versículo 5. Busca, por favor. Gloria a Cristo. Aquí mismo, es el versículo 5. O sea, aquí mismo. Es el mismo capítulo 13, versículo 5. Amén, hermanos. Dice, por lo cual, es necesario que le estéis sujetos, no solamente por la ira, mas aún por la conciencia. ¿Sabes? Una tercera razón, hermano, cuando nosotros de veras violamos la ley, es que la conciencia nos acusa. Todo ser humano tiene conciencia. Toda persona tiene conciencia. El que tiene conocimiento de este libro de la palabra de Dios tiene conciencia, y el que no tiene conocimiento de igual manera tiene conciencia. Entonces créeme que cuando una persona es privado de su libertad y está ahí en la cárcel tal vez por asesino, créeme que tiene todavía un segundo castigo, y esto es que su conciencia le va a estar atormentando. Al menos si no está cauterizado en su conciencia. Pero si su conciencia es limpia, él de veras va a ser atormentado. Él de veras va a estar pensando ahí en ese lugar y va a decir, ¿cómo es posible que yo dejé a esa mujer viuda ¿Cómo es posible que yo hice esta cosa en un momento de coraje o de enojo o en un momento de borrachera? Mira, nada más lo que yo provoqué. Dejar a una mujer sin su esposo, dejar a hijos sin sus padres, y de veras la conciencia atormenta, hermano, cuando obramos mal. Entonces yo te digo, hermano, tú no puedes ser de veras la excepción, tú no puedes ser de veras privado también de ser acusado por tu conciencia. Cuando tú te rebelas a la autoridad en este lugar, en esta iglesia, créeme, tarde o temprano tu conciencia te va a acusar. Tu conciencia te va a mostrar que tú estás mal, que tú te estás de veras rebelando y que tú de veras estás en contra de una autoridad que Dios ha puesto. Entonces, si es necesario, hermano, considerar de veras estas buenas razones. Es necesario considerar estas buenas razones. Nada más nosotros podemos pensar en este ejemplo de aquellos hombres que entraron un día delante de Cristo en aquel lugar, y estos hombres estaban acusando a una mujer y decían: Señor, mira, hemos tomado a esta mujer en pleno acto de adulterio. Y llevaron a aquella mujer. Yo no me explico por qué solamente le llevaron a ella. Bueno, la ley habla acerca de que en este caso hacia las mujeres, esta ley, deben morir apedreadas. Pero nunca hablaron de aquel otro que también estuvo en este pecado, ¿verdad? Nunca lo mencionaron. Pero bueno, llegan delante de él, llegan delante de Cristo estos hombres y empiezan a acusarle. Y empiezan a acusar ahí. Y el Señor Jesucristo, él siendo de veras tan sabio como es el Señor, él sabía cómo llegar a su corazón de ellos. Él sabía cómo hacerlo, y solamente con esta respuesta que él mostró, y él dijo: bueno, el que esté libre de pecado, lance la piedra el primero. Y dice la palabra que desde los más viejos hasta los más jóvenes salieron redargüidos de la conciencia. Ellos de veras fueron, ellos consideraron su conciencia, les acusó y les mostró que estaban mal. Entonces créeme, hermano, si tú te rebelas, también esta tercera razón te va a afectar. También de veras yo te digo, tu conciencia te va a acusar. Tu conciencia te va a atormentar por haberte levantado ante una autoridad que Dios ha puesto. Un segundo deber, hermano, que yo consideraba en esos tres deberes hacia la autoridad. Un segundo deber es que nosotros debemos apreciar a la autoridad. Debemos apreciarla. Y como te digo, de veras, es un privilegio para nosotros que podemos salir a la calle y gozamos de cierta seguridad. Podemos salir y de veras podemos tener cierta confianza en que de veras podemos estar protegidos, porque hay un policía ahí en la calle y de veras este policía va a castigar a aquel que te agrede. Entonces yo te digo, podemos salir con cierta confianza. No tenemos una absoluta confianza, pero yo te digo, si no hubiese autoridad, ¿qué pasaría? ¿Con qué confianza saldríamos a la calle, hermano? Pero entonces la autoridad que tenemos, de veras debemos apreciarla, porque infunde algo de temor en la gente, aún todavía infunde un poco de temor, y de veras debemos apreciar esta autoridad. Amén. Dice en este versículo 3, aquí mismo 13, Romanos 13, versículo 3, dice: porque los magistrados no son para temor al que bien hace, sino al malo. ¿Quiénes pueden no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es ministro de Dios para tu bien. Mas si hicieres lo malo, teme, porque no en vano lleva el cuchillo, porque es ministro de Dios, vengador para castigo al que hace lo malo. ¿Sabes, hermano? Entonces, esto nos lleva de veras a apreciar la autoridad. La autoridad busca nuestro bien, busca nuestro provecho, dice el versículo 4, porque es ministro de Dios para tu bien.
Amén.
Entonces, nosotros debemos apreciar esa autoridad. Nosotros debemos valorar esa autoridad. Pero yo te digo, muchas veces no hay esto. Muchas veces de veras no hay aprecio a la autoridad. Muchas veces hasta menospreciamos y decimos, pues ¿cómo? ¿Cómo? ¿Acaso no sería mejor tener a este otro? ¿Acaso no sería mejor que estuviese este otro? Y empezamos, hermano, de veras, empezamos a juzgar y a considerar que no es de nuestro agrado la autoridad que tenemos enfrente. Pero, ¿sabes? Debemos apreciarla, hermano, porque ellos buscan nuestro bien.
Amén.
En Números, busquen por favor, sin perder esta cita de Romanos. En Números, Números capítulo 13, podemos ver aquí un acto de menosprecio hacia la autoridad. Números capítulo 13, desde el versículo 1. Amén, hermanos. Dice, y hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y oyólo Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo del testimonio, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y púsose a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ellos ambos, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Si tuvieres profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablaré con él, y a las claras, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces el furor de Jehová se encendió en ellos y fuese. ¿Sabes, amigo? Podemos ver de veras cómo esta actitud a veces hay en nosotros. A veces menospreciamos. A veces de veras menospreciamos a la autoridad que Dios ha puesto, porque la palabra nos lo acaba de mostrar. Este apóstol Pablo dice que toda autoridad es puesta por Dios. Y muchas veces menospreciamos, hermano. Muchas veces de veras hay este menosprecio en nosotros. Y podemos ver a Aarón y a María, cómo de veras ellos menospreciaron a siervo de Dios. Y la consecuencia la sufrieron mayormente esta mujer. Y yo creo, tú sabes, hermana, tú sabes por qué ella llevó mayormente a la consecuencia. Si tú has leído este texto más adelante, esta mujer María fue llena de lepra. Ella fue llena de lepra. Y yo te digo, mayormente, ella sufrió la consecuencia de su menosprecio y su rebeldía a este hombre a causa de veras de lo que tú sabes, porque la mujer está en doble sujeción. La mujer está sujeta a su marido y está sujeta a toda autoridad. En doble sujeción. Entonces yo te digo, muchas veces de veras no hay en el corazón del hombre, no hay el valorar de veras a la autoridad. No hay de veras el apreciar a la autoridad. Muchas veces hay menosprecio. Hasta yo muchas veces he considerado yo en mi vida en el mundo, yo cuando era joven, de veras mi padre se preocupaba por mí. Él se preocupaba, y yo creo que ustedes también tienen padres que se preocupan ahora mayormente. Ahora como cristianos tenemos más cuidado con nuestra familia. Mi padre, él se preocupaba por mí, y él me decía, mira hijo, debes de tener cuidado. Créeme, ya altas horas de la noche, tú corres grave peligro. Es peligro de veras para ti. Y él me advertía de tantas cosas, del vino, de las mujeres, de tantos peligros. Y yo decía, dentro de mí, yo decía, es que mi padre no sabe de estas cosas. Es que él no sabe lo que es la juventud, lo que es de veras vivir la juventud. Y yo menospreciaba la autoridad de mi padre. Yo la menospreciaba, hermano. Pero créeme, cuando yo, yo fui entendiendo estas cosas, yo consideré y yo dije, pues ¿cómo es posible que yo piense que mi padre no sabe de esto? ¿Cómo es posible que yo le menosprecie? ¿Acaso no es un hombre que ya vivió estas cosas? Él ya lo vivió, y es por eso que él me está advirtiendo de estos peligros. Y sabes, hermano, muchas veces, de veras, hacemos a un lado el consejo. Hacemos a un lado el consejo de la autoridad, menospreciándoles. Y haciendo nuestra propia voluntad. Pensando de veras que nosotros somos más sabios. Pero créeme, hermano, cuando a ti se te está mostrando algo, cuando un hermano llega a ti, un hermano ministro, y te dice de algunas cosas, es porque de veras él ya las ha vivido, o por lo menos lo ha visto. Él tiene ya de veras el conocimiento, la madurez, la experiencia. Y cuando te habla de estas cosas, es porque de veras él lo sabe, hermano. No lo ignora, créemelo, es porque lo sabe. Pero sabes, tú le menosprecias. De veras, como yo mismo un día lo hice también. Pero yo te digo, hermano, es necesario que nosotros apreciamos la autoridad.
Amén.
Es necesario de veras que valoramos la autoridad. Porque dice aquí el apóstol Pablo, aquí en este versículo 4, dice, porque es ministro de Dios para tu bien. ¿Tú crees que el hermano quiere tu mal? ¿Tú crees que de veras el hermano quiere tu mal? Él quiere tu bien. Él se preocupa por ti. Créeme, el hermano muchas veces se desvela por ti. Tienes problemas y él a veces se desvela, a veces el apetito se le va a él. El sueño, ¿por qué? Porque se preocupa por ti. Porque hay una grande responsabilidad que él tiene. Y tú no lo valoras, hermano. Tú no estás valorando de veras esa autoridad, ese cuidado que este hermano tiene por ti. Esa autoridad, pero él cuida de ti. Él tiene cuidado de ti y tú muchas veces menosprecias ese cuidado que él tiene por ti. Y yo te digo, hermano, debes de cuidar esta actitud. De veras, debes de cuidar, debes de reflexionar. Debes de veras tú considerar el valor que es la autoridad. Debes apreciar a la autoridad.
Así es, amén.
Busca, por favor, en Hebreos. De igual manera, sin perder ahí Romanos. Hebreos, Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13, versículo es el 17, dice, amén, hermanos.
Amén.
Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es útil. Créeme, hermano, hay una grande responsabilidad. Hay una grande responsabilidad cuando se está en un ministerio como este. Y de igual manera, como hay una grande responsabilidad, hay un grande cuidado por las almas. Hay un grande cuidado de veras por la iglesia. Y tú debes de veras valorar, tú de veras necesitas apreciar esta autoridad. No menospreciar, sino apreciar esta autoridad. Dice en este versículo 17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Ellos están al cuidado de ti, hermano. Y yo te digo de veras, tú no lo sabes. Tú muchas veces estás en tu casa dormido, a gusto, pero sabes, los hermanos a veces están ellos en desvelo, pensando en las cosas que están sucediendo en la iglesia, en los problemas. ¿Acaso tú como padre a veces no te desvelas, hermano? Cuando tú ves a tus hijos enfermos, a tu esposa, cuando ves problemas económicos o tantas cosas, de veras no se te va el hambre, hermano. De veras a veces no pierdes el sueño por estas cosas, pues es la carga, hermano, de la autoridad. No, que es que esto es algo sencillo, esto es algo de veras pesado, es algo de veras de gran responsabilidad. Y yo no lo digo porque me queje, hermano, yo lo digo porque debemos de considerar esto y debemos valorar de veras esto, hermano. No debemos menospreciar, debemos valorar esto y debemos considerar a los hermanos, debemos considerar a la autoridad. Este tercer deber que yo veo en este pasaje, el tercer deber que yo veo es el de reverenciar. Es el de reverenciar. Solamente como una recapitulación, el primero que vimos es el de sujetarnos, y hablé de tres razones. El segundo es el de apreciar o valorar a la autoridad. Y el tercero es el de reverenciar.
Amén.
Dice el versículo 6. Ahí mismo en Romanos 13, 6. Amén. Dice, porque por esto pagáis también los tributos, porque son ministros de Dios que sirven a esto mismo. Entonces yo veo una razón por la cual debemos reverenciarles, y es por su labor, es por su trabajo. Tú debes de veras respetar, hermano, a tus ministros, porque de veras tú consideres el valor, el esfuerzo, todo el trabajo que ellos están teniendo, como acabo de mencionarlo. Yo creo que no es suficiente que hablemos más, después de todo el trabajo que nosotros podemos considerar la gran responsabilidad, y de veras nosotros debemos reverenciarles por su labor, por su trabajo. Dice en Primera de Tesalonicenses, busquen por favor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5, versículo desde el 12. Dice, y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima por amor de su obra. Tened paz los unos con los otros. ¿Sabes, hermano? Yo en esto de respeto hacia la autoridad, del respeto que debemos de tener, y ahorita solamente estaba considerando algo que nosotros vivimos como religiosos. ¿Cuántas veces, hermano, tú no viste con respeto a tu sacerdote católico como yo lo hice? ¿Cuántas veces de veras no llegamos y hasta le besamos la mano a ese hombre? ¿Y qué teníamos de ese hombre, hermano? ¿Qué teníamos? Ese hombre solamente nos hablaba mentiras. Ese hombre solamente nos hablaba falsedad. Dice el apóstol Pablo que son engañadores de las almas. Y mira cómo les pagábamos nosotros. Ellos nos engañaban. Ellos nos daban de veras miseria. ¿Qué nos estaban dando, hermano? Y nosotros les respetábamos. Les veíamos con tanto respeto, les veíamos a ellos ahí en su trono, en su silla, y nosotros los considerábamos como dioses, yo creo. Les veíamos de esta manera, hermano, y yo te digo, ¿qué provecho teníamos de ellos? ¿Teníamos algún provecho? ¿Sabes qué era el provecho? Nos estaban condenando más. Nacíamos condenados y nos enseñaban de veras a estar en rebeldía delante de Dios, a estar honrando y adorando a un objeto con lo cual estábamos ofendiendo a Dios. ¿Y qué hacíamos nosotros, sin embargo, hermano? Les respetábamos, les reverenciábamos, hasta nos hincábamos ahí delante de ellos. Nada más recuérdalo. Y sabes, es triste, hermano, es triste de veras, cuando en nuestra actitud, en nuestra conducta, de veras no estamos respetando a nuestros pastores. Y nada más ve, ellos de veras, ellos son administradores de la palabra, ellos son los que te están pastoreando, ellos son los que se preocupan por ti. Pero sin embargo, ¿cómo es como estamos pagando, hermano? ¿Cómo estamos pagando? ¿Realmente estamos reverenciándoles? ¿Realmente estamos respetándoles? Y nada más ve la gran diferencia. Ahora los ministros que tenemos, los hermanos que sí se preocupan por nosotros. ¿Cuántas veces fue el sacerdote a tu casa a regañarte porque eras un borracho? ¿Cuándo lo hizo, hermano? ¿Cuándo se preocupó por ti? ¿Cuándo se preocupó porque tu matrimonio fuera bien? Y que dijese, yo quiero que este matrimonio funcione bien. ¿Cuándo lo hizo? Y yo te digo, ¿cuándo se ha negado el hermano para ir y poder ayudarte con tu matrimonio? ¿Alguna vez se ha negado? Hasta ellos están considerando y viendo las necesidades de la iglesia. Pero yo te digo, hermano, de veras, es necesario entonces que nosotros consideremos esto. Amén. Que nosotros veamos estas cosas y cómo nosotros vivimos en aquel tiempo reverenciando a estos hombres, que de veras eran unos hipócritas que nos estaban engañando y que nos estaban condenando aún más, hermano. De veras, yo te digo, es necesario que consideremos todo esto. Es necesario de veras que nosotros les apreciemos, que nosotros les respetemos, que de veras nosotros tengamos reverencia hacia ellos, hermano. Créemelo, son dignos ellos. Son dignos de que lo hagamos. Debemos de veras respetarles. Entonces, esta primera razón que yo veo por la cual debemos de reverenciar, perdón, es por su labor. Es de veras por todo el esfuerzo que hay detrás de todo esto, hermano. Un gran esfuerzo, una grande preocupación que nunca tuvimos en el mundo. Nunca hubo esta preocupación. Entonces, debemos reverenciarles a ellos por su labor. Y la segunda razón es porque ellos son dignos. Son dignos de veras. A causa de su labor, a causa de su trabajo, ellos son dignos de que de veras nosotros les respetemos, les reverenciemos. Si buscas por favor ahí en Primera de Timoteo, perdón, hermano, volvamos primero allá a Romanos.
Gracias, hermano.
Volvamos allá a Romanos. En el versículo 7, ahí mismo 13:7, dice: pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que pecho, pecho, al que temor, temor, al que honra, honra. Tú debes honrar a tu ministro, hermano. Tú debes honrarle, debes respetarle, debes reverenciarle. ¿Por qué? Porque él es digno. Él es digno de veras que tú lo haces. Ahora sí, si buscan por favor ahí en Primera de Timoteo, capítulo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17.
Amén.
Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doblada honra, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Porque la Escritura dice: no embozarás al buey que trilla, y digno es el obrero de su jornal. Doble honra, respetarles y también proveer, hermano, el sustento para ellos. Doble honra, tú debes honrarlos doblemente. Y yo te digo, hermano, ¿cuántos ministros hay por ahí? Yo los he conocido, créemelo. ¿Cuántos ministros, aún cristianos, es triste entre nosotros? ¿Cuántos ministros solamente se paran el día domingo y están ahí solamente enseñando el día domingo y ellos están recibiendo de veras esta segunda honra? Están ellos recibiendo su sustento y muchas veces no se preocupan, hermano, créeme. Yo he visto de veras esto, es triste de veras, pero yo he visto cómo aún entre nosotros como cristianos a veces no hay este cuidado por las almas, pero yo sé que aquí sí lo hay, hermano, créemelo, yo sé que aquí sí hay este cuidado, pero yo te digo, hay lugares donde no hay este cuidado, hay lugares donde de veras solamente el ministro se para ahí el día de la reunión y solamente da la enseñanza, pero nunca se preocupa por ver qué es lo que está sucediendo. Y en un sentido hay como una actitud de religiosismo. Fue lo que vivimos, hermano, fue lo que vivimos. Pero tú no puedes acusar a los hermanos, tú no puedes acusarles. Yo sé que ellos tienen cuidado y tú también lo sabes, que ellos tienen ese cuidado por ti. Por esto es necesario de veras que tú les respetas, que tú les honras, porque ellos son dignos. Esta primera razón que yo te mostraba de veras es por su labor, por su trabajo. Es grande el trabajo, hermano, créemelo, es tremendo el trabajo. El ministerio es gran responsabilidad. ¿Por qué? Es lo que acabamos de leer hace un momento, lo que hablaba ahí Pablo. Un día daremos cuentas de todos los que tenemos en nuestras manos. Un día daremos cuentas y por eso, precisamente por eso es grande también el cuidado que hay hacia la iglesia. Y por eso también, hermano, tú debes apoyar. A ti te corresponde apoyar. De veras, ellos tienen su labor, ellos tienen su trabajo. No hagas pesado su trabajo, hermano. No hagas pesado su trabajo. Ayuda mejor. Y de veras, yo te digo, es necesario que ya hagamos a un lado de veras todo esto. Que ya hagamos a un lado de veras la rebeldía, que hagamos a un lado el menosprecio, que hagamos a un lado la falta de respeto hacia los ministros, la falta de honra, la falta de reverencia. Es necesario de veras que nos sujetemos, es necesario de veras que nosotros apreciemos y valoremos a nuestros hermanos que están trabajando por la obra y por ti, y es necesario de veras que también le reverenciemos. Pues ese es el mensaje que yo tuve para ti, hermano. Espero que de veras esto te haya bendecido como yo mismo tuve bendición de esto. Y pues ese es el mensaje, hermanos. Dios les bendiga.